Candelarios. Muy buenos días. Especial saludo al señor Jonathan Menco, director ejecutivo del ISERI, y una felicitación por este esfuerzo que la institución ha hecho, la señora fiscal general de la República. A todos en general, un saludo muy especial. Debo, en primer lugar, felicitar el arduo trabajo que permite que hoy estemos presentando la más reciente publicación del ISERI, La corrupción, sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano, que constituye, sin duda, un importante aporte al debate y a las propuestas de acción en la región frente al flagelo mutable de la corrupción. En particular, destaco el carácter descriptivo, analítico y propositivo sobre tan complejo fenómeno, tanto desde una perspectiva académico-teórica como desde la reflexión de casos concretos. Que el estudio comience examinando la relación entre democracia y corrupción no es una casualidad ni un capricho de sus autores, sino la comprensión exacta de la dimensión del fenómeno al que nos enfrentamos y de su incidencia en el Estado de Derecho. Más allá de las definiciones, es indudable que el centro de las conductas y actos corruptos es la utilización del poder público y privado con fines personales. Cuando una posición de poder, sea pública o privada, es utilizada para desvirtuar los objetivos del bien común en aras del particular, estamos frente a una desviación grave con múltiples consecuencias negativas en la sociedad. Lo mismo puede decirse cuando se dejan de cumplir o se manipulan ciertas normas o roles con finalidades egoístas. La base de nuestra organización social, en el marco de estados democráticos de derecho, se asienta sobre la definición de normas elementales de convivencia que apelan a la protección de valores fundamentales como la libertad, la igualdad, el orden jurídico, los derechos humanos y la vida digna para todas las personas, en especial aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La democracia en ese marco se proyecta como el proceso de toma de decisiones elegido políticamente por la sociedad y expresado en su marco jurídico, en el cual la mayoría es el método de selección entre opciones y el límite al ejercicio del poder público. Claramente, la democracia es un objetivo, una meta que se construye cada día, siendo interesante no solo verla como el proceso regular de votación o en su operar en el ámbito legislativo, sino como forma válida y defendida de comportarnos a todo nivel de las relaciones humanas. En otras palabras, la democracia es una forma de vida que debe permear desde las relaciones sociales hasta las familiares, personales y laborales. Ese es el punto que distingue una sociedad realmente democrática de las que simplemente votan cada cierto número de años, pero cobijan en su seno relaciones autoritarias. Por ello, es adecuado el abordaje de la publicación que relaciona y explora las conexiones entre democracia y corrupción. En una sociedad que busca consolidar su sistema democrático, la transparencia, participación y auditorías sociales, la fortaleza del sistema de justicia y el control estricto del uso de los recursos públicos son condiciones esenciales, de manera tal que cada dimensión de la democratización real debe ser abordada y trabajada. En ese marco, los casos de corrupción son síntomas, expresiones o resultados del sistema. Son indicadores de que algo no está funcionando bien y de que el desafío continúa, reflejando modos de operar tramposos y oscuros que pugnan contra el proceso democrático. El tema crecientemente se ha puesto en foco de las preocupaciones nacionales y globales, reconociendo que estamos frente a uno de los obstáculos más firmes contra el desarrollo humano de las poblaciones. Dicho de otra forma, el análisis general del fenómeno y de los varios casos que los países acumulan ha encendido las luces de alarma, catapultando el asunto al centro de la discusión global. Ello es relevante, dado que al fin del día, la corrupción es una forma de ejercicio del poder que asigna premios y castigos desde intereses oscuros y perversos, configurando la forma de hacer política en los países que afecta. Reducir su impacto con el afán de desterrarla debe ser una orientación constante de las políticas públicas, de las reformas legales y de los mecanismos de consolidación democrática. Entre otras consecuencias nefastas, el círculo vicioso que reproduce la corrupción bajo el manto negro de la impunidad mantiene esquemas de desigualdad, de exclusión, de pobreza y de negación del acceso a los servicios públicos básicos, esenciales para tener oportunidades de una vida digna. La relación entre corrupción e impunidad constituye un continuo, toda vez que quienes violan las normas afectan la legalidad y logran que sus actos corruptos queden fuera del conocimiento general de las sanciones y de las intervenciones de las autoridades fiscalizadoras. Por tanto, cuando hablamos de corrupción, necesariamente debemos hablar de justicia, que no se reduce solo a la persecución penal, sino que incluye acciones sociales y culturales. Es difícil separar los extremos del binomio corrupción-impunidad, porque esos sujetos que infringen la ley o pretenden torcer su sentido tienen entre sus prioridades cometer el delito, gozar de los beneficios espurios que les genera y, por supuesto, no enfrentar las consecuencias legales o persecuciones judiciales. De esta forma, el círculo vicioso de la corrupción exige diseñar la estrategia delictiva o el modus operandi cuando es reiterada, implementarla, obtener los beneficios, escapar de la vigilancia e investigación penal. Las fases de la lucha contra la corrupción son varias y exigen no solo previsiones institucionales y legales, sino presupuestos idóneos o al menos acordes, perfiles éticos en los sujetos competentes, independencia funcional y real de los entes involucrados, fuerte apoyo de las autoridades nacionales y además convicción ciudadana sobre la necesidad de enfrentar y reducir este flagelo que pervierte el proceso de toma de decisiones relativo a los intereses nacionales y retrasa o cierra las posibilidades de desarrollo. En el trabajo que hemos venido adelantando en los últimos años, hemos podido descubrir la relación entre las redes político-económicas ilícitas y el sistema de corrupción. Estas redes son mutables, adaptables, ágiles, poderosas, de manera tal que la legalidad suele avanzar a menor velocidad y sujeta a normas de diversa índole que hacen dificultoso el trabajo de investigación y judicialización, pero de vital e innegociable realización. En palabras simples, Las redes delincuenciales detectan las debilidades sistémicas del Estado y abusan de ellas, sin más ataduras que detectar la posibilidad de cometer un delito de corrupción y la voluntad de ejecutarlo. Por el contrario, como debe ser, la legalidad está sujeta a las garantías del debido proceso, a los principios del derecho penal, a los derechos humanos, a las regulaciones procesales, a la válida exigencia de construir casos fundados en evidencias y argumentos racionalmente defendibles, todos ellos centrales y absolutamente prioritarios, pero, por supuesto, mecanismos institucionales menos ágiles que los delictivos, que requieren de un decidido fortalecimiento de las capacidades investigativas y de sanción de las autoridades del sistema de justicia. En general, se rechaza la normalización de la corrupción como fenómeno cultural, aunque se reconoce que es muy poco probable que su existencia sea igual a cero. En consecuencia, el punto central es lograr identificarla, reducirla, controlarla y perseguirla en el mayor porcentaje posible, teniendo en mira siempre el horizonte de su erradicación. En algunas sociedades puede afirmarse que la existencia de prácticas ilegales que pretenden generar beneficios o mantener privilegios para ciertos grupos o individuos es muy baja. Por el contrario, en otras es altamente probable que la gran mayoría de transacciones, adquisiciones públicas, contrataciones y similares hayan tenido algún elemento ilícito en su procedimiento administrativo, cuando no ha sido un entero fraude. Ello demuestra que desde una fuerte voluntad política, compromiso ciudadano y mecanismos sólidos, el flagelo de la corrupción puede ser disminuido de manera incremental. Acuerdos políticos reales y de amplio alcance social son condición sine qua non para que la agenda de la transparencia pase del discurso al hecho, a través de una cultura de legalidad que oriente conductas, decisiones y acciones. Los países del Triángulo Norte han demostrado interés en abordar de manera sistémica la lucha contra la corrupción y la reducción de la impunidad. A ese respecto, ciertas normas han sido aprobadas, los entes fiscales han sido fortalecidos, la cooperación regional y el intercambio de experiencias es mucho más fluido, la inversión en investigación penal ha crecido. A su vez, el discurso anticorrupción se ha instalado en los referentes gubernamentales y políticos, pero sobre todo en el clamor ciudadano. Casos de alta complejidad han puesto bajo la luz pública entramados de corrupción relacionados con los más altos niveles políticos, bancarios, empresariales, entre otros. Estos hechos están hoy en la palestra en Honduras, El Salvador y Guatemala. Exfuncionarios de primer nivel, presidentes, magistrados, autoridades de la seguridad social, diputados, etc., enfrentan la justicia por presuntos actos de corrupción. En el mismo sentido, podemos afirmar que las capacidades de investigación se han incrementado de forma relevante, pero aún insuficiente, y que la atención ciudadana sobre el tema ha rendido sus frutos, demostrando que no hay intocables, que las consecuencias de los actos que atentan contra el orden social y el bienestar general sí existen, que los bienes y activos mal habidos deben ser reintegrados o devueltos al erario público para ser utilizados en beneficio común. No obstante, hay un punto en el que el esfuerzo anticorrupción se ralentiza. Los procesos penales convertirla en el sistema de justicia. Si bien se han visto ciertos incrementos presupuestarios y algún fortalecimiento en el marco legal, su actuar dista todavía de contar con el presupuesto, independencia, cobertura territorial, infraestructura y marco legal actualizado acordes al desafío que enfrenta. En otras palabras, redes criminales de alta complejidad, con ramificaciones internacionales, multiplicidad de actores, acumulación de delitos graves, utilización del sistema financiero bajo arquitecturas elaboradas destinadas al lavado, fuertes vínculos políticos y económicos, disposición de ciertas líneas editoriales y de medios, relaciones con narcotráfico, funcionarios corruptos, entre otros, siguen siendo perseguidas y juzgadas bajo las mismas reglas procesales por los mismos jueces en los mismos juzgados con sus persistentes e históricas carencias y limitaciones. En síntesis, no hay una proporción entre el crecimiento de la complejidad y del ejercicio del poder de los actores corruptos y quienes están llamados a su persecución y juzgamiento, generando un profundo desequilibrio que hace muy lentos los procesos, expone las carencias existentes, permite la reproducción de prácticas procesales de impunidad y, sobre todo, merma el apoyo ciudadano al mostrar extensos que dilatan la emisión de una sentencia definitiva a pesar de la abundancia de pruebas y la gravedad de los actos cometidos. Así, luchar contra la corrupción y reducir la impunidad plantean hoy el reto de la modernización y el fortalecimiento integral del sistema de justicia en los países del Triángulo Norte. Es conocido que cuando una sociedad tiene mayor certeza sobre la punición de los ilícitos y las personas que arriesgan la paz social son juzgadas, se produce un desestímulo sobre la futura comisión de delitos. Es decir, que una justicia fuerte implica también mejoras en los indicadores de seguridad. A las limitaciones presupuestarias en cada una de las instituciones del sector justicia, que se traducen en la insuficiencia de recursos humanos y materiales, debemos agregar en el análisis la realidad que los fenómenos de corrupción también afectan a las autoridades que están llamadas a combatirlos. Por eso es indispensable fortalecer los sistemas de carrera profesional y evaluación de desempeño que aseguren la idoneidad, independencia e imparcialidad de jueces y magistrados y demás funcionarios vinculados al sistema de justicia, así como los mecanismos de disciplina interna y autodepuración. Otro elemento toral es la insuficiente planificación interinstitucional o sectorial, que genera menos capacidad de optimización de activos, merma de la funcionalidad integral del sistema, inconsistencias y brechas interinstitucionales en términos de cobertura y disponibilidad de recursos, distorsiones en la capacidad de respuesta, disfuncionalidades en la operación, cuando lo ideal es apuntar a que se funcione como una unidad en el marco de las propias competencias e irrestricto respeto a la independencia judicial. La mayor fortaleza y mejores capacidades de cada uno de los eslabones del sistema de justicia aporta al todo, de manera que la debilidad de uno afecta al resto. De igual importancia es la necesidad de impulsar ajustes normativos, tanto a la Constitución Política de la República, dado que algunos elementos vinculados con la selección de los integrantes de las Cortes, la carrera judicial o la independencia del organismo judicial en sí están regulados a ese nivel como a leyes ordinarias existentes o en proceso. hace la publicación que hoy se presenta, que arroja luces sobre el estado del fenómeno de corrupción y entrega valiosas ideas para continuar los esfuerzos para su erradicación, deben ser considerados en los programas y proyectos que el sistema de justicia lleva adelante en sus tareas de anticorrupción, tanto internas como frente al fenómeno en la sociedad. Todo esto como requisitos esenciales para la construcción de una democracia más profunda en beneficio de todos los ciudadanos. Quiero finalizar reiterando el firme compromiso que desde nuestra absoluta convicción de justicia hemos asumido con el Estado y con la sociedad guatemalteca. En la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala trabajamos cada día con la voluntad de cumplir nuestro mandato con objetividad, poniendo al servicio del país todas nuestras capacidades técnicas, todo nuestro entusiasmo, toda nuestra decisión de luchar contra la corrupción y la impunidad sin claudicación alguna. Pueden contar con nuestra institución en el desafío de construir la cultura de legalidad que Guatemala merece.